Buenos días.
Buenos días, gracias Yadira por esta información, gracias y muy buenos días. Y gracias a Claudia Zavala, consejera electoral del INE y presidenta de la Comisión de Quejas, que está aquí para hablar del tema de lo que está ocurriendo en México con esto que hemos aquí llamado sucesión adelantada. Lo que al final de cuentas, pues estamos observando con mucha claridad que son actos de promoción de figuras, de disputa para definir candidaturas, en este caso la candidatura presidencial por parte del bloque opositor y por parte del partido oficial, que es Morena y sus aliados, y todo esto que al final de cuentas nos obliga a detenernos sobre dónde está la autoridad. Ayer en la mesa de análisis hubo críticas importantes respecto al papel de la autoridad en esta materia, y le aprecio a la presidenta de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala, que esté aquí para hablar del tema. Acaban de resolver en estas últimas horas asuntos importantes, precisamente de las denuncias en relación al tema. ¿Qué resolvieron sobre los puntos específicos que se presentaron a su consideración? Bueno, ¿dónde andamos parados? Pregunto yo esta mañana. Claudia, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. La agradecida soy yo por este espacio y esta oportunidad de que desde estos medios nosotros como autoridades podamos explicar nuestras decisiones. Y sí, efectivamente, ayer la comisión resolvió unas quejas que se presentaron ahora con el modelo generado por parte de este Frente Amplio por México, integrado por otros partidos políticos, y se cuestiona este tipo de movimiento a partir de invocar que son actos anticipados de campaña, precampaña y violación al principio de equidad en la contienda, en las contiendas electorales. En esta medida, ¿qué resolvimos en la comisión? Lo mismo que hicimos con el modelo que fue de Morena al interior del partido, en el que invitó a otros partidos políticos a participar. Que el análisis legal y constitucional de este tipo de modelo frente a las reglas constitucionales y legales es un tema que tiene que ser resuelto por el Tribunal Electoral para saber si se vale o no se vale estos modelos, que lo que hacen es buscar figuras legales, pero que al parecer contrastan o le dan la vuelta a otras disposiciones legales que regulan tiempos electorales. Ese es un tema. Y el otro, la tutela que también dictamos en su modalidad preventiva, que quiere decir, te advierto que con independencia de este modelo, no puedes hacer lo que la ley dice que podría infringir, que es pues presentar los discursos no deben de contener llamados expresos al voto, los actos no deben tener el objetivo de tomar el respaldo de la ciudadanía con aspiraciones a algún cargo de elección popular. Fueron las mismas reglas que se les dijo en el asunto que resolvimos del modelo que eligió Morena y en el cual participan también personas del PT y del Verde Ecologista de México. Eso fue lo que atendimos ayer, entre otras quejas que tienen que ver también con actos concretos, como estos anuncios que se están colocando o declaraciones ante medios de comunicación en los que se habla de ciertas aspiraciones.
Bueno, a ver, me detengo en el punto, Claudia, de lo que en algún otro momento ya habíamos conversado, que es precisamente el modelo. Nos vuelves a plantear que es el tribunal el que tendría que resolver si se vale o no se vale utilizar tanto el modelo de Morena, que es el modelo de nombrar a un coordinador o coordinadora de la defensa de la 4T. Los que no estamos involucrados con la autoridad ni con los partidos, sino como observadores y como público y como sociedad, estamos viendo claramente que ahí hay conductas propias de una campaña o precampaña. Y en el caso del otro modelo, que es el del frente opositor, pues también estás planteando que le corresponde al tribunal definir si ese otro modelo se vale o no se vale. Y si esos dos modelos, en donde están ya definiendo las cosas tanto la oposición como el oficialismo, pues están o no en el marco de lo que corresponde a una legislación electoral, porque claramente están simulando, para los que estamos criticando el tema, están simulando ambos bloques, ambos proyectos, ambos espacios políticos, están simulando para competir realmente por una candidatura y están eludiendo el cumplimiento de lo que la ley dice, específicamente o principalmente en lo que corresponde a la regulación de tiempos electorales. El INE no tiene nada que hacer ahí. Hay una discusión ahí abierta, porque eventualmente escuchaste lo que dijo o ha dicho aquí Alfredo Figueroa, que es un especialista y que, igual que tú, en su momento fue autoridad electoral. Él afirma que sí podría el INE intervenir y definir en este punto las cosas. ¿Qué piensas?
A ver, yo creo que es importante. No, en el INE solo tenemos una visión preliminar del derecho y del enfoque que tenemos en el derecho. Y como aquí están planteados el modelo en abstracto, eso es lo que decimos que se requiere un análisis más profundo. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que ver desde la denominación. Le están llamando un frente, se están uniendo no solo una alianza de partidos políticos, sino también existe una alianza con la sociedad civil. Esos análisis no los podemos hacer de manera preliminar, porque hay una regla y esa regla ha estado marcada en todas las medidas cautelares. No podemos dar lo que señala el tribunal, razones de fondo, que es adentrarte a todo esto para determinar si hay una simulación o un fraude a la ley. Entonces, esa regla, Carmen, esto es bien importante que la ciudadanía lo sepa, es una regla que nos han dado no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, porque no podemos entrar a profundizar en el análisis. Lo que tenemos que hacer es ver lo que llamamos la apariencia del buen derecho. Pero hay otra cosa, nosotros estamos documentando actos, todos los actos los estamos documentando. Y, por ejemplo, como autoridad, podemos salir a revisar esos actos. Y esos actos sí se ven en medidas cautelares a la luz de lo que ya se está haciendo, no de un modelo jurídico, sino de los hechos y lo que está aconteciendo. Recordarán que en la Comisión de Quejas también conocimos una propuesta, no de mi parte, sino de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, que proponía que separaran estos tipos de actos en el modelo de Morena por considerar que se había conductas posiblemente antijurídicas porque se constituían en actos proselitistas. Mis colegas que integramos la comisión, y esto es importante señalarlo, dieron razones, y las razones es que ese análisis de pruebas también le correspondía al tribunal. Yo no considero eso. La medida cautelar es, desde mi punto de vista, para parar actos, ahí sí, parar, para que no se vaya a consumar un posible daño. Pero esto es importante, porque están las decisiones y están las razones. Y lo que ahora tenemos es este espacio en el que el tribunal definirá primero qué puede hacer el INE en medidas cautelares en estos casos. Y yo creo que estará próximo en resolverse, porque es un tema que se impugnó pues desde que decidimos lo de Morena.
No, pues urge, indudablemente que urge que se resuelva desde el tribunal el tema, pero déjame regresar al punto. Independientemente de la explicación que nos das, hay otro hecho que también es clarísimo, o por lo menos es la manera en que se justifica la oposición. Al emitir ustedes medidas cautelares o el tipo de medidas cautelares que se emitieron en el caso de Morena, pues en pocas palabras dieron pie a que entonces la oposición dijera, en pocas palabras, pues entonces nosotros también lo haremos. Y si fuera el caso, pues emítanos a nosotros medidas cautelares. Pero de alguna manera se entiende, se interpreta que el INE, al emitir estas medidas cautelares con Morena, pues está validando el modelo y por lo tanto los otros dan un paso para crear el frente y pues está en la misma circunstancia. Tanto uno como el otro, el bloque opositor y el bloque oficialista, están alterando seriamente los tiempos electorales que están en la ley. ¿Qué me dices de eso? Porque al final hay una, entre comillas, justificación de si el INE valida la existencia del modelo porque le toca al tribunal saber si sí o no se vale, en lo que eso ocurre, por eso es urgente que lo haga el tribunal, pero en lo que eso ocurre, ustedes validan la existencia del modelo y emiten medidas cautelares sobre un modelo. Los otros dicen, aquí está el mío.
A ver, yo creo que es algo bien importante. Y aquí, de frente a la ciudadanía, lo he dicho en la comisión de quejas, ¿cómo es posible que todas las fuerzas políticas que nos han presentado las quejas, conocedores de cuál es el modelo legal, que tenemos una definición desde 2007, donde se dice y se regulan actos para precampaña, actos para campaña, los tiempos para ello, cómo es posible que ambos pues nos estén presentando que hay violación a esta normativa con modelos similares? Exacto. Y aquí sí hay que ir a la responsabilidad de las fuerzas políticas, Carmen. La democracia nos exige un comportamiento de leyes, de reglas del juego. Y la reforma para regular estos tiempos fue una reforma muy discutida por todas las fuerzas políticas. Y sí se pusieron de acuerdo para cuidar la contienda y la equidad en la contienda electoral. Sí se pusieron de acuerdo para regular estos tiempos. Y ahora las propias fuerzas políticas...
Pues ese es el drama. Ese es el drama, porque al final todas las fuerzas políticas están dinamitando esas fuerzas, están dinamitando esas reglas del juego acordadas, consensadas, y son hoy el marco legal existente. Es terrible, claro. Por eso el tema es dónde está la autoridad, por eso la pregunta, bueno, por eso la insistencia, por eso te lo digo.
Es que la autoridad también tiene reglas del debido proceso, Carmen. Y la autoridad, yo sé que en la percepción muchas personas podrían opinar que debemos salir en X o Y forma. El tema es que nosotros tenemos límites también para conservar el debido proceso y reglas establecidas para nuestra parte de la competencia. En medidas cautelares, nosotros no podemos hacer análisis profundos para revisar en el derecho si este tipo de actos puede ser o no un fraude a la ley. Ese tiene otro tiempo. Por eso es esta decisión en estos modelos, digámoslo así, Carmen, legales, ¿no? Lo diferente es con relación a los hechos. Y la sala superior, que es la que va a conocer también este tema, va a poder determinar si en este análisis preliminar hizo bien o no el INE en no meterse a estudiar profundamente el derecho. Si lo hizo bien, confirmará las medidas, si no las cambiará y nos dará las pautas interpretativas. Pero así venimos actuando, no de ahorita, Carmen. Y yo creo que eso da predictibilidad y da estabilidad también al derecho, porque las partes denunciadas, las partes denunciantes tienen este derecho al debido proceso. Y aunque mediáticamente en la percepción generalizada podemos generar este tipo de opiniones, las reglas también están puestas para cómo debemos actuar las autoridades para estos análisis desde el enfoque del derecho. Y doy el siguiente paso, Carmen. Ahorita es el modelo en abstracto de ambos, del Partido Morena, PT y Verde Ecologista, y del Frente, el Frente, que están tres partidos políticos ahí involucrados. Y los dos desde el derecho leen lo mismo, que hay reglas. Y aquí lo que he dicho siempre, las fuerzas políticas deben tener claro que en la democracia, si las reglas no se cumplen, vamos a entrar en un estado donde entonces todos vamos a poder hacer todo para perseguir fines individuales. Y yo creo que ahí sí es el llamado a que las mismas fuerzas políticas, si ellas lo están advirtiendo desde sus diferentes modelos en la misma sintonía, se cuestionen qué sociedad y qué democracia queremos de frente a un proceso electoral.
Absolutamente de acuerdo, pues es que ese es el tema, con lo que le ha costado a México tener razonablemente tener un marco legal procesado a lo largo de muchísimos años, una institucionalidad electoral que se fue construyendo a lo largo de por lo menos 30 años, más un marco legal establecido para regular incluso ya claramente las precampañas. En su momento hubo una petición, quien lo dijera, ¿no?, de los que hoy son gobierno. En su momento fueron la oposición que pues impulsó de manera muy fuerte y muy importante la discusión y el aterrizaje en leyes de la regulación de precampañas. Entonces hoy estamos en una circunstancia donde ambas partes, el bloque opositor acusa a Morena de simulación y Morena acusa al bloque opositor de romper las reglas. Entonces estamos frente a las acusaciones mutuas y una realidad contundente de que urge que la autoridad defina precisamente esta circunstancia. ¿En qué momento el tribunal, te pregunto, claro que no tienes aquí bolita de cristal, pero pregunto, ¿en qué momento tendría que ya resolverse el asunto o en qué punto está la cuestión para que el tribunal plantee si revoca o no revoca algo de lo que ha ocurrido, si revoca o no la decisión de echar a andar una coordinación de defensa de la 4T y o revoca la decisión de crear un frente para competir por una candidatura? Al final de cuentas, esos dos modelos que se adelantan a los tiempos, tanto de la oposición como de el partido oficial, pues como tú dices, y vuelves a reiterarlo, corresponde al tribunal. ¿En qué punto está el asunto, Claudia Zavala?
Bueno, en un punto, Carmen, esto es importante. Primero, la Sala Superior definirá si lo que hizo la Comisión de Quejas lo confirma o no lo confirma, y si no lo confirma, le dará alguna línea. Eso es muy común y eso hay que tomarlo así. ¿En qué momento se tiene que entrar a profundizar el análisis del derecho? Es cuando terminemos la investigación, se lo mandamos a la Sala Regional Especializada y a partir de ese cierre la sala resolverá. Tiene tiempos cortos porque esto es un procedimiento sancionador que es especial justamente porque tiene que ver con estos temas. Y aunque parezca largo el tiempo, sí se llevan varias diligencias de investigación, pero nosotros vamos a tener mucha claridad antes de que empecemos todo el tema del proceso electoral. Y eso es importante. Los procesos generalmente son prolongados, pero en materia electoral no lo son tanto. Ahora, creo, Carmen, que es importante que definamos esto. Justo las medidas cautelares que se toman en tutela preventiva es anunciarles qué no pueden hacer, porque también se van a juzgar los hechos para ver si incurrieron en alguna infracción. Y dos, ¿cuáles son las consecuencias? Porque luego dicen, es que el tribunal, es que el INE. No, es la ley la que marca las consecuencias. La consecuencia es, en caso de que se llegue a determinar por sentencia que una persona de las que están aspirando a las candidaturas incurrió en actos anticipados de precampaña o de campaña, la consecuencia es que no se le registra. Y esto yo creo que hacemos bien en estar generando la información de frente a la ciudadanía, porque justamente las autoridades tenemos los tiempos para desahogar los procesos, que son el debido proceso, y aunque son ágiles, pues nos parecen tardados porque el acontecer cotidiano pues está así en lo diario, pero en materia electoral es pronto. Y algo que tenemos que tener claro es que claro que va a haber certeza antes del inicio del proceso electoral. Todos estos actos, Carmen, yo lo que le digo a la ciudadanía es, las autoridades actuamos siempre con estas reglas que nos establecen para el debido proceso y no las podemos saltar, sean los casos que sean, porque eso da seguridad jurídica. Y entonces, lo que hoy estamos haciendo es dar continuidad a los criterios que tenemos desde la Comisión de Quejas, tanto en la ley como en la jurisprudencia, para dar seguimiento a estos asuntos. Pero sí estamos tomando constancia de todos los eventos. Nuestros fedatarios van, revisan, para que quede constancia jurídica de qué es lo que está pasando, y esos elementos, cuando se analice el derecho y después los hechos, puedan ser valorados en su justa dimensión.
A ver, Claudia Zavala, danos, por favor, los datos de qué es lo que se supone, qué es lo que dice la ley, pero sobre todo qué dicen las medidas cautelares de lo que no deberían estar haciendo, para ver y como ciudadanos asomarnos a la ventana y saber si sí o si no se está cumpliendo las medidas cautelares que ustedes emitieron, pues en el caso de Morena y aplica para el caso del bloque opositor, ¿es lo mismo?
Para las dos, para todos los actores.
Para todos los actores, ¿qué es lo que se supone no deberían estar haciendo? A ver.
Lo digo textual conforme dictamos las cautelares, las otras y estas. Los discursos y mensajes que realicen no deberán contener directa o explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de precandidatas a un cargo de elección popular. La propaganda que en el caso se expongan, los actos que se realicen, no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral. En ningún momento deberán presentar plataforma de un partido o coalición o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
Ahí me detengo un segundo. Perdón. Esta última, ¿no podrán promover a una persona? ¿Cómo?
No, pero, es que me perdí.
Estabas aquí. Bueno,
ningún momento de o promover a una persona para obtener una precandidatura o candidatura para contender en algún proceso de carácter electoral.
A ver, ahí me detengo un segundo. Promover a una persona, pues hay un montón de personas promoviéndose para obtener una candidatura. ¿Cómo ves?
Bueno, ese análisis de estas reglas de frente a los hechos cuando fue análisis de nosotros, en mi parecer había elementos que con posibilidad de que se estuvieran violando estas reglas. Así que también ese asunto se fue a el Tribunal Electoral porque aquí como son partes la denunciada y la denunciante, lo que resolvamos en la comisión de quejas será al tribunal. Y ese asunto también está impugnado y veremos si estos hechos que están aconteciendo violan o no estas reglas. Ya tuvimos un primer asunto de conocimiento.
¿Un primero cuál fue?
Fue un asunto donde se denunciaban precisamente en el contexto de Morena hechos ya particulares acontecidos en después del 19 de junio, que fue cuando empezaron los actos. Y ahí se valoraron las actas circunstanciadas que estamos teniendo de parte del INE para ver qué se dice en esos contextos. Y en esos eventos, la propuesta que se nos presentó en la unidad técnica de lo contencioso, se hacía el análisis de que eran actos proselitistas. Y eran actos proselitistas porque desde el auditorio, por ejemplo, recibían a las personas o las presentaban en calidad de presidenta, presidente. También se estaba distribuyendo propaganda que en lo electoral es propaganda utilitaria para presentar candidaturas. Entonces se hacía un análisis a partir de las constancias que se habían levantado. Este proyecto fue rechazado por mayoría de votos. Por la mayoría consideró que ese análisis de constancias no le correspondía al INE, le correspondía a la sala regional especializada. En ese tema yo voté por separado.
Bueno, pues Claudia Zavala, te agradezco que estés aquí para conversar de este tema y quedamos a la espera de que el Tribunal Electoral resuelva respecto a lo que aquí se ha llamado el tema de los modelos, el modelo de una coordinación en defensa de la 4T y el modelo de un frente amplio opositor y esos dos modelos que se están utilizando para realmente desarrollar esto que muchos estamos viendo como precampañas. Veremos qué dice el tribunal y veremos qué va sucediendo con ustedes en lo que corresponde al cumplimiento o no de las medidas cautelares y demás asuntos que les irán llegando. Gracias por tomar la comunicación, Claudia, y seguiremos al habla. Un último asunto, perdón, antes de que vayamos a otro tema rapidísimo, o este mismo tema pero con otra derivación. Acaba el tribunal de confirmar lo que ustedes votaron relacionado con Operación Zafiro. Me importa saber tu opinión rápidamente porque estamos hablando de un tema en donde llegó al INE un asunto que hemos podido conocer de un presunto desvío multimillonario en el sexenio pasado llamado Operación Zafiro, que involucró no solo al estado de Chihuahua, sino a varios estados de la República. Hay mucha información al respecto de Operación Zafiro y el filón electoral de que se sabe o se da, se presume, digámoslo así, que parte de esos dineros desviados desde el sexenio de Peña Nieto hacia diferentes estados de la República, esos dineros se usaron, entre otras cosas, ahí está el caso César Duarte en Chihuahua, se usaron para financiar campañas político-electorales fundamentalmente a favor del PRI. Bueno, ustedes tuvieron ese caso y ustedes, aunque dijeron, se ve clarísimo el desvío, pero no se tiene prueba contundente de que el dinero llegó al PRI, pues votaron como votaron. Y luego llega el tribunal y dice lo mismo. ¿Qué opinión te merece todo esto de un tema tan relevante como el que estoy mencionando?
A ver, Carmen, esa decisión yo la voté en contra. A mí me parece, tengo desde 1994 en la materia electoral, tuve la oportunidad de ser parte del grupo que analizó el caso Pemex Gate desde el tribunal, en el espacio de Secretaría de Estudio y Cuenta, y he visto el avance del derecho electoral desde el enfoque de un procedimiento sancionador que toma el tema desde los indicios para poder determinar responsabilidades tanto de personas jurídicas como de personas de personas físicas. Yo soy muy respetuosa de los análisis de las autoridades, habrá que ver las razones, pero en la primer consideración que yo tuve cuando voté en contra el asunto que se logró la mayoría, es que para mí existían indicios en donde estaban conectadas pues empresas, incluso algunas fantasmas, con personas del Partido Revolucionario Institucional, de ciertos cargos y familiaridades. Y en esa medida, para mí la construcción indiciaria, pues sí podíamos sostener, no sabíamos con claridad que se había ingresado ese dinero a las cuentas, pero sí podía elaborarse una cadena indiciaria fuerte respecto de esa responsabilidad. No fue la mayoría, ahora ha sido confirmada, habrá que ver las razones, porque muchas veces, como se lleva el tema impugnación, es como no se logra el objetivo. Habrá que ver la sentencia.
A ver cómo se impugnó el tema.
Sí, porque a veces se declaran los agravios inoperantes porque no están bien planteados, porque hay cosas. Pero
¿quién
yo
impugnó?
Creo.
Acá, ¿quién impugnó este caso? Perdón. ¿Quién impugnó?
No lo recuerdo, pero debe de ser la parte que nos presentó la denuncia.
¿Qué fue?
Pero hay que ver la sentencia, No recuerdo ya quiénes
PAN?
Eran los denunciantes.
Fíjate. El PAN, a ver, ¿quién presentó el caso? ¿Te recuerdas con ustedes en el INE?
No lo recuerdo. Fíjate que no recuerdo quién fue
Impugnar. Aquí me dice Manuel de Santiago que va ahora con la nota. Impugnaron Morena, PAN y PRD y luego Morena. En contra. Bueno, sí. Para que se llevara el asunto donde se involucra al PRI como beneficiario presunto de estos recursos millonarios de Operación Zafiro. Y entonces tú dices, yo voté en contra, significa que tú estabas en contra de que se dejara al PRI libre de una responsabilidad, claramente.
Así es, y así lo dije en el Consejo General, di mis razones de dónde, a partir de qué indicios construía yo esa cadena probatoria que me llevaban a determinar la infracción, porque había varios sujetos involucrados. Puedo ser ahora imprecisa porque no recuerdo los detalles, pero sí mi voto fue en ese sentido, respecto de que sí había elementos para una cadena indiciaria. Pero insisto, esa votación mayoritaria pues es impugnada, y luego hay que, Carmen, yo creo que es bien importante que para poder comprender el actuar de las autoridades, veamos siempre las razones que se expresan en las propias sentencias o resoluciones del INE, y a partir de esas construyamos nuestros diálogos para manifestar si estamos o no a favor o en contra de los argumentos que se expresan. Pero sí, Carmen, yo en ese asunto me separé porque sí recuerdo claramente la cadena indiciaria me llevaba a una conclusión de que sí había responsabilidad.
Esto se votó con el INE anterior, ¿no? Con la composición de consejeros del INE anterior. ¿Te acuerdas cómo fue que se votó? ¿Quién votó a favor y quién votó en contra en aquel momento?
No, fíjate que no lo recuerdo.
Qué mala memoria la tuya, Claudia.
Sí, Carmen, sí tengo me dedico mucho al momento que voy a decidir y después mi cabeza no va a ser capaz de acumular toda esa información que pasa por nuestras manos, pero sí recuerdo fue la última sesión que tuvimos en el Consejo General con la integración anterior. Y si no me recuerdo, Ciro y yo colocamos un posicionamiento respecto de que no aceptábamos la
tesis. Recordamos, bueno, que Lorenzo Córdoba, que era presidente del INE, votó a favor de exonerar al PRI, que era en pocas palabras lo que sucedía, en favor de exonerar al PRI en este contexto en donde yo coincido plenamente con lo que tú dices, pero bueno, yo no agrego más elementos de los que ya dijiste ahora. Ciro Murayama, tú votaron en contra de que se dejara libre al PRI de esta posibilidad de sancionarlo por el tema de Operación Zafiro, y bueno, los demás integrantes ya veremos en un momento más si es posible que tengamos el detalle de cómo se votó en el INE, y ahora vemos que el tribunal pues ratifica lo que se votó en el INE y se deja libre al PRI de algún tipo de sanción por ese desvío millonario que, según informaciones diversas, habría beneficiado al PRI en sus campañas político-electorales en aquellos años en el régimen, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que bueno, pues Claudia Zavala, seguiremos hablando y te aprecio que nos tomes la comunicación esta mañana. Buenos días y hasta la próxima.
Muy buenos días, Carmen, la que sea soy yo. Tengan todas y todos muy buen día.
Buenos días a la presidenta de la Comisión de Quejas del INE. Gracias, Manuel de Santiago.